¿Han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030? Pues es el asunto del que vamos a hablar durante los próximos minutos. Va a ser con Arantxa Acha. Ella es directora de una escuetxea. Egunon, bienvenida a Gasealuz.
Egunon.
Arantxa, acabas de llegar de Nueva York, en el que en un lugar del que se ha hablado de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que, a ver, tampoco es que sean muy conocidos. Tampoco se sabe muy bien cuándo se decidieron. Bueno, sí, nos acordamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de aquel momento, del año 2000. En el 2001 pasó lo que pasó con el 11S, luego llegó la crisis, y aquellos Objetivos de Desarrollo, pues, bueno, cumplieron las expectativas pocas. Se repensó todo. Eso llegaron es. Estos, sí. Año 2015, Objetivo de Desarrollo Sostenible.
¿Y? Igual vamos un poco atrás, porque cuando ya se veía que los Objetivos del Milenio iban a dar de sí algo en algunas zonas, pero no todo lo que se esperaba de ellos, y ya se podían sacar conclusiones y lecciones aprendidas claras, ya desde el 2012 se estaba repensando mucho. ¿De qué nos habían servido los objetivos, más allá de reducir a la mitad la población en situación de pobreza del mundo, que no es poco? Pero bueno, a la mitad significa que todavía tenemos mucha gente, millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad. En el 2012 hubo un encuentro muy importante a nivel internacional que se llama Río más 20, que es el 20 aniversario de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y el desarrollo sostenible, y bueno, el mundo ebulliendo, ¿no?, para cambiar y para buscar nuevas formas de hacer. Y en Río más 20 se entendió que no podíamos empezar a seguir trabajando el desarrollo sin tener en cuenta el medio ambiente, o cuidar el medio ambiente sin tener en cuenta las personas. Y que ya valía de, vamos a tener una agenda de medio ambiente, una de cambio climático, una de desarrollo, una de género, una de comercio internacional, una... No valía, porque cuando trabajas en una agenda sin tener en cuenta las demás, lo que acaba ocurriendo es que se contrarrestan los efectos. Entonces, en Río, en un encuentro bonito, plural, intenso, con una presencia de todo aquel aquella que quería repensar todo esto, se decidió que teníamos que tener una sola agenda. Y creo que ese es un punto importante. Y además, una sola agenda para todos y todas en cualquier parte del mundo. Ya no vale eso de los países en desarrollo y nosotros estamos desarrollados, porque no estamos desarrollados. Nuestro sistema, nuestro modelo de desarrollo no es sostenible y lo sabemos. Punto. Punto.
Sí, podemos, eso no es discutible.
Exactamente. Podemos hacernos trampas al solitario lo que queramos, pero no es. Con lo cual tenemos que repensarnos todos en estamos en proceso de desarrollo, y además tenemos que cambiar y tenemos que buscar otra forma de desarrollarnos si queremos que esto dure. Si queremos que esto dure como planeta, si queremos que esto dure como sociedades, si queremos que esto dure económicamente, porque la crisis ya había llegado, como has mencionado. Y bueno, pues del 2012 al 15, ahí hubo unos procesos internacionales muy potentes que desde Euskadi y desde la mayoría de las sociedades no nos enteramos. Nosotros en Escocia estuvimos, intentamos hacer un poco pues esa reflexión conjunta, pero no estábamos ahí, estábamos con nuestra crisis económica y eso es lo único que nos interesaba. Y llegará a un acuerdo que el 25 de septiembre del 2015 se aprobó en Naciones Unidas por unanimidad, y son la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son estos 17 objetivos? Estos 17 objetivos nos ponen sobre la palestra dónde tenemos que poner nuestras prioridades. Y no tenemos que pensar exclusivamente en vamos a cooperar con que otros se desarrollen o vamos a cuidar nuestro medio ambiente, que es cuando pensamos en Naciones Unidas un poco lo que nos viene a la cabeza. ¿No? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablan de acceso a la vivienda, nos hablan de empleo de calidad, nos hablan de la lucha contra las desigualdades. La lucha contra las desigualdades de género está muy presente. Nos hablan de educación de calidad, nos hablan de transporte, industria, derechos humanos. O sea, nos ponen un poco sobre la mesa dónde hay que estar y, si sabemos leer bien, dónde no hay que estar. Porque si tenemos 17 prioridades, el resto de cosas quizá no sean tan prioritarias.
Eso se definen, se llegan a acuerdos, y la gente lo firma, los países lo firman, y 3 años después pues nos juntamos para ver por dónde caminamos.
Pues a ver, este encuentro lo hacemos anualmente en Nueva York y lo que se hace es analizar algunos temas concretos y luego algunos estados presentan su estado de situación. El estado de situación pues no es bueno, no es bueno. ¿Por qué? Pues primero porque los estados, los gobiernos, esto no es solo cuestión de gobiernos estatales, ¿eh? Aquí, y si lo miramos desde Euskadi con el mapa de competencias, aquí hay trabajo para todas las administraciones. Pues todavía no lo entienden, o igual hay algunas personas que lo entienden pero no lo ven, o algunos departamentos que entran y otros que no. La ciudadanía no tiene ni la menor idea, no lo demanda, pero para Unescoetxea lo que vemos es que si la ciudadanía lo conociese, muchas de las reivindicaciones que se escuchan en la calle, muchas de las reivindicaciones que se escuchan en las mesas de negociación, de diálogo, están ahí. Y lo único que esto pide es coherencia. Coherencia. Yo como ciudadana, ¿cómo interacciono con las demás personas? ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo consumo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo voy de un sitio a otro? Yo o Unescoetxea como organización, ¿cómo es coherente con esto? La ciudadanía, la sociedad, los gobiernos, las empresas. Aquí trabajo para todas y todos.
Y el problema está en cómo se asume ese trabajo, imagino, ¿no? Vosotros como organizaciones y Naciones Unidas, además como... Yo no sé si delegaciones, porque no es la manera de nombraros a vosotras, pero si de alguna manera sois la carita de Naciones Unidas en Euskal Herria. ¿Cómo hacéis vuestro trabajo para incidir en que esa agenda se normativice? Porque al final la agenda está muy bonita, yo la firmo y me queda muy bien. Vale, yo me comprometo a esto, pero a ver, esto hay que darle unas normas, hay que meterlo en los presupuestos.
Hay que hacerlo, exactamente. La forma en la que nosotras estamos trabajando en Euskadi es, por un lado, dar a conocerla, porque si no la conoces no la puedes llevar a cabo. Y dar a conocerla y enamorarla, que creo que es importante, ¿no? Mirarla con ilusión, no como un deber. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que es fácilmente enamorante.
Sí, ¿no? Entonces,
otra cosa es llevarlo a cabo, pero es engancha bien, porque cualquier persona o organización puede verse bastante reflejada. Y luego, una vez que la damos a conocer, profundizamos en ella, convencemos o enamoramos con ella, es dar herramientas, porque es difícil. No hay un esto se hace así. Los ODS es el camino hacia el que ir, pero no las herramientas o el protocolo de actuación. Entonces, lo que estamos haciendo es ir trabajando con entidades públicas, con entidades privadas, con entidades sociales, con entidades educativas, un poco con cada uno, ir viendo cada uno qué potencialidad tiene y luego qué pasitos podemos ir dando, porque el camino se hace dando pasos. Entonces trabajamos mucho, pues estamos trabajando con prácticamente todas las escalas de instituciones públicas en Euskadi y ahí viendo cómo las políticas públicas pueden llevar esta mirada, cómo los presupuestos, lo has dicho muy bien, pueden tener esta mirada ODS. Trabajamos con el Parlamento Vasco tiene un grupo de trabajo de los ODS, bueno, pues es el primer parlamento estatal que tiene un grupo de trabajo específico de los ODS, que se va a ocupar de vigilar que las políticas públicas, que las leyes y que los presupuestos vayan incorporando esta mirada de no dejar a nadie atrás, que no se nos olvide, el objetivo es no dejar a nadie en la cuneta. Las empresas, pues bueno, ahí parece como que estemos al otro lado de la... No sé si...
De la barricada parece, pero no.
Eso es. Pero tenemos que reconocer que la acción de la empresa privada puede ser que puede contribuir muy en positivo o en otros casos muy en negativo. Pues hay que ir viendo, hay que ir trabajando y ir viendo pues cómo podemos ir metiendo, no los ODS de golpe, pero sí la mirada de género en todas las acciones empresariales, la mirada de sostenibilidad, la cadena de valor, ahí se van dando pasitos. Entonces lo que intentamos nosotros es ir rescatando herramientas, conocimiento, contactos que podamos poner a disposición de aquella organización, entidad o institución que quiera... bailar este baile, que es muy bonito.
Es un baile precioso, pero me imagino que también cada uno de estos objetivos tiene que tener una serie de indicadores que se reflejan en Euskadi concretamente, porque imagino que en algunas cosas estaremos un poquito mejor, entonces el proceso de desarrollo en ese camino tiene que ir por un lado y en otras cosas estaremos muchísimo peor y tendrá que ir por otro. Esa construcción de indicadores de cuáles son los caminos por los que hay que viajar en este baile que nos proponéis, también lo trabajáis vosotros.
A nivel de indicadores es un trabajo muy, muy técnico. Y bueno, pues lo que trabajamos más es el enfoque con el que se hace. Quiero decir, si miramos los indicadores de Euskadi en todos los 17 objetivos, las 169 metas, sabemos que la foto vamos a salir muy guapas y guapos.
Claro, pero no nos interesan esos.
No nos interesa porque lo que queremos es que sea una herramienta de transformación. Entonces, ¿qué es lo que creemos que tenemos que hacer? No vale con tener un indicador de abandono escolar para todo Euskadi. Euskadi es muy plural. Euskadi es muy diversa, tanto territorialmente como por grupos. Entonces, lo que tendremos que tener es identificado en qué zonas de Euskadi tenemos mayor abandono escolar, qué colectivos tienen mayor abandono escolar, ir midiendo eso y poner herramientas para ir superando esos suspensos en minorías. Ese es un poco el lema de la agenda, es ese. Y ese es un poco el trabajo que nos toca hacer ahora. Sabemos que las instituciones públicas han entrado en los ODS y nos parece una noticia muy buena, porque hay que creérselo, pero tenemos que empezar a tener ya una mirada abierta y diversificada. Hay un estudio que se hizo hace poco y se publicó, y además en Radio Euskadi le disteis mucha cobertura, sobre la esperanza de vida en Euskadi, dependiendo del barrio en el que vivieses. Si no me equivoco, entre Otxarkoaga y Neguri había una diferencia de esperanza de vida de 9 años.
Sí.
Eso es un indicador socioeconómico enorme. Y eso lo que nos tiene que dar a entender no es que tenemos que mejorar las políticas de sanidad pública general en Euskadi, es que tenemos que tener una mirada específica de qué está ocurriendo en Otxarkoaga, que no ocurre en Neguri y al revés, y cómo podemos ir levantando eso. Cuando hablamos de indicadores en Euskadi, en general tendremos que tener esa mirada muy desglosada.
Mm-hmm. Y ese es un trabajo de construcción de esos nuevos indicadores en los que me imagino que tendréis que tener una relación muy cercana con las instituciones, entre otros casos, primero para hacer incidencia política y también, bueno, pues como ayuda técnica, ¿no? Como asesoría técnica, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta es una de las labores. Los indicadores parece que es algo muy sencillo, pero no, técnicamente es muy complejo y políticamente es muy complejo porque lo que se mide se evalúa. Entonces, evidentemente, la acción de incidencia política es muy importante, es muy importante. Y luego, el acompañamiento técnico, que bueno, pues hay expertos internacionales que están intentando trabajar con esa mirada.
Que es una mirada muy interesante y además es que de verdad, primero nos enseña la sociedad en la que vivimos, porque tenemos fotos muy pixeladas.
Sí.
Entonces ahí es poner el foco en absolutamente todo el mundo, todas las personas de la sociedad en la que vivimos, y luego pues nos dice dónde nos tenemos que gastar los dineros un poquito más.
Eso es.
Que ahí es donde empiezan las quiebras, y fíjate que tenemos ahí elecciones a la vuelta de la esquina. Entonces,
muy importante también.
Es muy importante, pero también es oportunidad, es un momento de
sin
oportunidad
duda
para las organizaciones no gubernamentales.
Exacto, exactamente.
Es un momento de...
Son nuestros momentos de incidencia de política de mayor nivel.
De mayor nivel. Pues en eso están. Acaba de llegar de Nueva York. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Ha sido rica, imagino?
Ha sido rica, ha sido intensa. Siempre tiene sus momentos de plenitud, y este año, pues para nosotras, para un Escocia en concreto, ha sido un año muy intenso y muy importante. Hemos ido a Nueva York con una plataforma de más de 50 organizaciones estatales que estamos trabajando, insistiendo, para dando herramientas y conocimiento para que la Agenda 2030 sea una realidad en todas las escalas territoriales en España. Y hemos tenido el privilegio, la suerte, el honor de ser las que hemos hecho las preguntas al Gobierno de España ante el Plenario de Naciones Unidas. Es evidentemente, para quienes somos fervorosas creyentes en el sistema multilateral, es un momento muy emocionante el poder representar a toda la sociedad civil del mundo en una voz y poder hacer las preguntas que nos preocupan, que es un poco lo que hemos hablado en estos minutos. Por otro lado, tiene sus sombras o sus debilidades, porque también sabemos que el sistema de Naciones Unidas lo conforman los estados. Uh-huh. Entonces, se da espacio a la sociedad civil. Y ahí mi lectura es que Naciones Unidas cada vez poquito a poco va abriendo un poco más de canales para que los que no somos estado, seamos lo que seamos, podamos hablar. Pero las decisiones finales son lo de los estados. Entonces, al final del evento en Nueva York se firmó, se llama una declaración ministerial, en la que, bueno, pues se hace un repaso de esta situación, bueno, cómo vamos. Es una declaración que ha sido bastante floja y en la que, además, para algunos párrafos, algunos contenidos, estados como Israel y Estados Unidos se han descolgado, han firmado el documento, menos...
Pero bueno, le tienen afición a eso, ¿no?
Con quienes están ahora en el gobierno, sin la menor duda. Pero bueno, todo el tema de ocupación extranjera se han descolgado y todo el tema de igualdad de género también, y eso nos preocupa profundamente.
Ya, con sentido lo de la preocupación. Pues tirón de orejas también. Siempre. Una vez más, tirón de orejas. Muchísimas gracias a Arantxa Atxaga, directora de Unescochea, por estar esta mañana con nosotros.
Un placer, eskerrik asko.
Zuri, agur.